El estudio de hoy corresponde a el día 22 del mes de abril del año 2018. Continuamos con nuestra serie, Pero Dios. Y el estudio de hoy es titulado, La maldad surge, pero Dios. Y lo vamos a tomar de el libro de Génesis, capítulo 50, versos 15 al 21, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip nos las va a ir mencionando. La Biblia nos relata a José, y es una historia apremiante, y el hecho más convenciente es la diferencia del punto de vista de José y sus hermanos. Después de toda la intrigue de las altas y bajas de la vida y la carrera de José, y la vida y decepciones y egoísmo por los hermanos de José, apreciaremos el gran final, ya que muere su padre Jacobo. Y aquí veremos uno de los momentos mejores y más claros de nuestra serie que hemos estado estudiando, titulada Hay momentos difíciles, momentos duros, momentos contrarios, pero Dios. Como todas las faltas son cubiertas por el perdón, disfrutaremos como los hermanos de José confrontan a su hermano por última vez. Para esto, pues, nuestro pastor, Skip A. Digg, nos presenta tres puntos claves que explicarán su temor sin base, su absurda historia, el perdón y sus hermanos, o el perdón a sus hermanos, perdón. Así que en estos tres puntos veremos la clave del estudio. Como dije, son tres. El primero es su temor sin base. El segundo es su absurda historia. Y el tercero es el perdón a sus hermanos. Así pues, nuestro pastor, Skip A. Digg, se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, todos conocemos la internet. Sin duda todos la usamos. La mayoría de ustedes están bien enterados y muchos hasta usan esta página o aplicación a que hoy me voy a referir. Esta aplicación se llama eBay. Esta es una página que muchos utilizamos para comprar y vender artículos de diferentes tipos. Mucha gente alrededor del mundo están utilizando esta aplicación. Millones de transacciones toman lugar cada día porque la gente puede vender cualquier o muchas cosas en esta página, pero de vez en cuando se muestran algunas cosas raras y difíciles de comprender. La gente ha notado, hace la lista de las cosas raras que se han vendido en eBay. Hoy aquí voy a mencionar algunas que sobresalen. Una muchacha dijo haber encontrado en un sándwich, en un empanadado, en la rueda de la carne asada en la parrilla, y en aquella rueda de carne estaba imprimida el rostro de la Virgen María. Y dijo que aquel empanadado tenía poderes, que a pesar de que aquella carne no se había enlamado ni descompuesto por ya casi una década, y la vendieron por $28,000. También oí de un patito de hule que se vendió en eBay Y el reporte decía que este patito tenía poderes para poseer niños. Imaginemos, ¿quién en una mente normal va a querer comprar un patito que va a poseer a sus niños o a los niños de la vecindad? Pero se reportó que este patito se vendió en eBay por la cantidad de $107,000. Imagínense. Bueno, encontramos también el caso de una niña de 10 años en Inglaterra que intentó vender a su abuela en eBay. Imagínense qué absurdo. Aquel anuncio que puso la jovencita decía que su abuela era una abuela latosa, pero daba unos abrazos muy sabrosos. Así que no pudo continuar su proyecto porque los reglamentos de eBay son que una persona no puede vender a gente humana porque eso sería trato con gente humana. Pero hace como una década también escuchamos de que un hombre entró en la página en esa aplicación de eBay diciendo que iba a vender su vida. Sí, dijo, mi nombre es eBay. Bashir, y ya me aburrí de mi vida. No la quiero más. Así que pueden comprar mi vida si lo desean, porque todo lo voy a vender en una subasta de eBay, y en esa gran subasta, todo lo que yo tengo, todo lo que es mi propiedad, en aquel día lo voy a vender todo, y yo intento salir de mi casa por la puerta de enfrente, con mi billetera en una bolsa y mi pasaporte en otra bolsa y nada más. Así que subiré a un tren sin saber a dónde me llevará y qué será mi futuro. Entonces, lo que sucedió con este caballero llamado Dan Asher, él salió de aquella casa en una pequeña... Vendió todas sus propiedades, incluyendo su motocicleta. Todo lo vendió por $305,000 y se movió a Australia. Lo que dio a entender este señor es que su esposa lo había abandonado después de haber estado casados por 6 años. Lo divorció y él pensó que deseaba vender todo lo recordatorio de su ex esposa, que lo que representaba para él su propia vida, pero encontramos varias cosas como tratar estos tratos o estos malos tratos. Este hombre dijo, yo quiero vender mi vida, usted la puede comprar. Podemos pensar que si hubiera habido una persona en la Biblia que pensó de esa manera de vender su vida, hubiera sido José, el hijo de Jacobo, porque en el transcurso de su vida, lo único que pudo experimentar fue altos y bajos, maldades. Sus hermanos lo odiaron, los madianitas lo vendieron, Potifar lo encarceló y el copero se olvidó de él en la cárcel, pero Dios, más Dios, que dice lo mismo. Es una historia increíble a diferentes niveles. Vamos a ver un nivel. De los 50 capítulos del libro de Génesis, una cuarta parte del libro de Génesis fue dedicado a la vida de José. Esto es maravilloso, porque Dios utiliza 10 palabras para describir la creación del universo. Entonces, Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí se encierran 10 palabras. Pero aunque continuó usando otros 10 versos para explicar la creación, pero para explicar la vida de José se llevaron 13 capítulos dedicados a José. Es una historia increíble. Es una historia que pasa de la pobreza a la riqueza. Es como el hijo de un hombre pobre, un pobre ganadero israelita. De ahí José pasó de una vida oscura a ser el segundo hombre en posición, en poder, en la nación de Israel, que era la nación poderosa de esos días. Una historia increíble. Con todo y esto, esta historia nos presenta y nos introduce a las marcas bien reconocidas de Dios, que es su providencia. porque José nos muestra el amor de Dios. Cuando vamos a ver la providencia de Dios, nos hablamos de sus obras milagrosas. Un milagro es donde Dios interviene en la ley natural, pero la providencia es cuando Dios coopera con las leyes naturales y nos muestra resultados supernaturales. Dios provisionalmente manipula nuestras vidas, manipula para que podamos ver resultados extraordinarios. Aparte de todo esto, José nos comprueba que no importa qué tan difícil hayas pasado cuando creciste, qué tan dura haya sido tu vida y maltratado, cómo te maltrataron o mal juzgado en tu crecimiento. Siempre puedes cambiar y vivir bien en la presencia de Dios, es lo que José nos va a enseñar. Es una historia maravillosa. Entonces, vamos a ver algo de la historia de José. La familia de José fue una familia descarriada. Podíamos llamarle que la familia de José era una familia disfuncional, porque su padre Jacobo y el padre de los 12 hijos era una familia descarriada. A un nivel muy alto, en primer lugar, su padre tenía 4 esposas, no 4 seguidas, sino 4 a la misma vez. Eso es un mal punto, es algo maligno. Los hijos de Jacobo se envolvieron en diferentes actos pecaminosos como incesto, violación, asesinato. Cuando venimos al capítulo 50 de Génesis, encontramos que es la culminación. Después de que el padre de José murió, después de que completaron el funeral y todo el entierro, ahora los hermanos de José se encuentran incómodos, asustados. Vamos a leer en Génesis 50 y verso 15, que dice: cuando los hermanos de José se dieron cuenta que su padre había muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. 16. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, 17, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras le hablaban. 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron: henos aquí por siervos tuyos. 19. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? 20. Vosotros pensáis es mal contra mí, mas Dios, pero Dios, que es lo mismo, lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. 21. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló a el corazón. Qué hermosa historia. Aquí vemos la conclusión de la historia de la vida de José. Toda aquella tensión que comenzó en el verso 37 y se amontonó y creció, llegó a su culminación cuando vemos el resultado. Y por el perdón de pecado, ellos deben haberse sentido contentos. Así que el pecado comenzó con temor y concluyó con perdón. Por esa pequeña fase que vemos, vamos a ver 3 etapas por la que pasaron los hermanos de José. En primer lugar, veamos el temor en el verso 15. Vemos que esa es la base, el temor. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José. Ellos están planeando entre sí cómo ir a José. Y José nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ellos están pensando en el mal que le causaron a su pequeño hermano. Aquí está hablando una conciencia culpable. Todos estos eventos por los que pasó José, aunque eran raros con sus hermanos, no fue fácil para José, porque José reconoce que ellos lo vendieron después que la escondieron en una cisterna vacía. A este punto todos creen que José está muerto. Aún su padre Jacobo reconoció que José había muerto, pero hoy se dan cuenta de que José no está muerto, pero está bien vivo, y también José está en autoridad, posee mucha riqueza, es el hombre número 2 en autoridad de la economía que se controlaba hasta aquellos días en el país de Egipto. Así que en una mano vemos que estos jóvenes hermanos de José ven lo que sucedió, de que José los rescató, les proveyó para su hambre, les proveyó alimentos y víveres, pero en otra mano nos damos cuenta de que ahora esta persona, este personaje que está enriquecido y les va a salvar, es su propio hermano al cual ellos maltrataron. Así que, pero ellos piensan al contrario, que José de un momento a otro los puede ejecutar. Están atemorizados y pensando, quizás cuando nuestro padre estaba vivo, José sentía respeto por nuestro padre, pero hoy que ya nuestro padre no está vivo, José puede actuar como se le antoje y ejecutarnos. Ya pasó el entierro, ahora todo llega a la realidad. Ahora, el impedimento que ellos veían por su padre vivo, ahora se sienten vulnerables en las manos de su hermano José. Pero vamos a ver el verso 15 una vez más para poder entender que tus hermanos de José tienen miedo en dos formas. Primero, reconoce que José es emocional. José, quizás nos aborrezca José. La palabra en hebreo es aborrecer, es satyam, que es llevar un resentimiento por años, que es un resentimiento muy amargo. Ese es su temor. Quizás esto ha crecido en el corazón de José, así que temen de que José cambie emocionalmente. También tienen miedo a la acción de José y dicen, quizás José de veras nos pague por todo el mal que le hemos causado. Esta palabra se puede traducir fácilmente en folly. Quizás completamente nos pague lo que merecemos por cómo lo tratamos. En otras palabras, nuestro hermano José ha estado dejando crecer ese odio por todos estos años, y ahora que ya no tenemos a nuestro padre, se va a vengar y descargará todo su coraje. Hasta este punto, sabemos que la conciencia culpable que lleva a los hermanos de José es una carga pesada. Cuando una persona pasa su vida con toda esa culpabilidad, esa conciencia cargada de culpabilidad, es una conciencia culpable, es una carga muy pesada y a veces es muy carga para llevarla. Salmo 38:4 nos dice, mi culpabilidad me ha abrumado y es una carga muy pesada que llevar. La razón, pues, de que esta carga es muy pesada es que una conciencia culpable no necesita que alguien lo acuse. A donde quiera que vaya una persona con esa conciencia culpable, ese es lo que te está acusando. Así que están los hermanos de José, están recordando la acción que hicieron contra su hermano y la están filtrando a través de su conciencia que ellos llevan culpable. Charles Spurgeon dijo, es preferible llevar una aflicción que ser molestado con una conciencia culpable. Esa es la conciencia de los hermanos de José. Lo ven, lo oyen hablar y se dan cuenta y están analizando todo de acuerdo a su propia personalidad. No piensan en que José reconoce y posee el amor de Dios. Así que ellos están preocupados de que José los va a ejecutar, porque ellos así lo ejecutaron cuando lo vendieron. Así que están viendo a José con los ojos de su propia personalidad. Por eso es que en el verso 15 vemos su conversación. Esto revela más acerca de ellos que acerca de su hermano José. Así que cuando tú ves a otras personas odiosas y tú permites juzgar a otros con esa conciencia, Shakespeare comentó, la sospecha siempre persigue a una mente culpable. Así es. ¿Qué sucede, pues? Entre el capítulo 37 de Génesis y el capítulo 50, han pasado 4 décadas, casi 40 años, donde estos hermanos de José han llevado una conciencia culpable. No han resuelto la verdad. La razón es porque una mente culpable destruye la realidad. Una persona culpable no puede ver con claridad. Todo lo ves de una forma peor. Y tú te imaginas, me imagino por qué dijo eso, por qué dijo aquello, por qué me gritó, por qué me habló. Es que tu conciencia te acusa, y eso es un dolor horrible. Los hermanos de José están pensando que José los odia. Al contrario, José los ama y los estima. José les va a decir, yo creo que ustedes necesitan continuar vivos, y yo voy a ayudarles a que continúen vivos. Ellos no reconocen que José es un hombre que sabe perdonar. José ya les ha perdonado como 5 capítulos antes en Génesis. La culpa sobre la conciencia es como poner lumbre sobre metal. Como vemos como un metal se oxida, primero pierde el color, luego se oxida a punto que se desintegra. El óxido se traga todo aquel metal, por fuerte que sea, comenzando desde su interior. Eso es lo que hace la culpabilidad a la conciencia de una persona. Eso es la base. La segunda etapa es como los hermanos de José fabricaron su historia. Van a fabricar una historia que haga sentido, como que su padre se los dijo. Veamos en Génesis 50:16, que dice, enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte. Así que enviaron un comité, un equipo que pudiera representarlos. Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdonéis la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras ellos le hablaban. Veamos cómo se expresan. A los siervos del Dios de tu padre, quieren que sepan que ellos reconocen. El mismo Dios de Jacob era el Dios de José. Verso 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por tus siervos. Todos reconocen que hasta aquí Jacobo ya murió. Aunque la escritura no nos lo dice, no hay ninguna escritura en todas las escrituras que hasta este punto que nos digan que José les presentó o que nos hable de que Jacobo les haya dado esos consejos a sus hijos, como Jacobo mismo les podía haber aconsejado, pero no hay ninguna escritura. Si vamos al capítulo 45, uno de los capítulos mayores, grandes, reconocidos en las escrituras, es en ese capítulo. Ustedes reconocen que en el capítulo 49 es donde Jacobo confrontó a cada uno de sus hijos, les habló de su futuro, y Jacobo, ya siendo anciano, momentos antes de su muerte, reconoció y él dio testimonio a cada uno de sus hijos, que los conocía cada uno, y les habló y les profetizó y les comprobó de sus mentiras que ellos habían participado en su vida. Ese es el capítulo 49. Sabemos que Jacobo quizás les habló de lo que sucedería a José y sus hermanos después que él muriera, pero no lo encontramos en la Biblia, por eso creemos que los hermanos de José están mintiendo. Ellos fabricaron esta historia. Están utilizando la situación de que su padre ya murió. Ese es lo que están usando. Están usando su padre muerto como un chivo expiatorio. Así que están tratando de utilizar el amor que José tenía por su padre y están tratando de decirles que su padre los aconsejó. Esta es la personalidad de todos estos hermanos de José. Quizás Benjamín sea excepción, pero no le mostraron misericordia a José, sino que José, al contrario, los trató amorosamente, les confortó su corazón, los estableció, sacándolos de la tierra donde había hambre y no había alimento, y los estableció en la mejor tierra de Egipto, que era en Goshen, y les proporcionó protección. Hasta este punto, ellos se han dado cuenta que entre ellos mismos han confesado que han mentido y continúan mintiendo. Yo diría que ese hábito que ellos han practicado lo están experimentando, lo están expresando. Yo tengo un amigo que me ha dicho, hay gente que cambia, pero no tanto. Estos hermanos de José han cambiado, pero no tanto. Continúan siendo lo que son. Son oportunistas, levantan falsos para cubrirse su propio pellejo. Para salvar su pellejo, ellos están pensando nos va a matar. Por eso ellos inventaron esta mentira. Vemos en Proverbios 29, verso 25, que el autor del libro dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Este es el proverbio, y hay otras escrituras que nos lo comprueban. El temor a Dios te pone y te hace caer en una trampa, pero toda la persona que confía en Jehová, este será exaltado, como sucedió con José. Pero estos hermanos de José están llegando a un nivel diferente. José vivió, y siempre vivió, en el nivel de más Dios. Pero Dios, no importa qué suceda, José siempre confió en Dios. Ahora, yo quiero mostrarles algo. Vamos a regresar al capítulo 45 de Génesis para poder ver la primera vez que el primer ministro de Egipto, siendo José, los confrontó y les aseguró que él era su hermano al que ellos habían vendido. Vamos a leer en Génesis 45 con verso 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó a gran voz diciendo, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. 2. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Quizás los que lo oían pensaban, ¿y este hombre por qué llora tan fuertemente? Verso 3. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos de José no pudieron responderle porque estaban turbados, atónitos delante de José. 4. En otras palabras, este es el momento que ellos se quedaron confusos. No podían creer lo que oían cuando su hermano dice, yo soy José. ¡Wow! Ellos se quedaron pensando, hasta aquí llegamos. Verso 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos. Ahora quedan más admirados. Acercaos a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano al que vendisteis para Egipto. Imagínate cómo pensaron ellos. Verso 5. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el de haberme vendido acá. Porque para perseveración de vida me envió Dios delante de vosotros. 6. pues ya ha habido 2 años de hambre y en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. 7. Y Dios me envió delante de vosotros para perseveraros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran libración. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, verso 8, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Verso 9. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas o no te demores. Verso 10. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, todo lo que tienes, tráelo contigo. Ese es el nivel de José, el nivel más Dios. Pero Dios, ustedes intentaron la maldad, pero Dios. Dios me encarceló, pero Dios. Fui acusado, pero Dios. Pero los 11 hermanos de José están pensando de una forma diferente. Quizás Benjamín es el único que no está pensando de esa manera, pero el resto de sus hermanos son los que han actuado malamente a contra de José. Veamos ejemplos. José les presentó sus sueños, pero ellos se opusieron. José les iba a presentar un mensaje a ellos y a su padre, más Dios. Aquí llegó José con su mente ingenua para compartir con ellos, pero ellos, los hermanos de José, lo despreciaron. Pensaron: vamos a deshacernos de este, lo mataremos. En lugar de matarlo, lo vendieron, a punto que José llegó a Egipto y llegó a ser el primer ministro de Egipto. Pero ellos pensaron hacer algo bueno, y veamos que fabricaron una historia mentirosa. Como también explicó Walter Scott, nos convertimos en horrible araña cuando entretejemos engaños y decidimos engañar a otros. Eso es. Después de los mensajeros hablaron con José, aparecen los 11 hermanos de José cayendo de rodillas, de nariz en tierra, disculpándose, diciendo que de ahí en adelante se convertirían en sus esclavos. Ellos deseaban salvarse. Satanás está correcto cuando le dijo a Dios algo que es verdad acerca de nosotros los humanos. Cuando tratamos de salvar nuestra piel por nuestra piel, todo lo que el hombre tiene dará por salvar su vida, salvar su piel, salvar su pellejo. Como los 11 hermanos de José mienten cuando le presentan esa historia fabricada de que fueron palabras de su padre. Así que el tercer punto es de que sus hermanos fueron perdonados. Imagínense con sus rostros en tierra pidiendo misericordia, de que hasta le piden que los convierta en sus esclavos, porque ellos piensan: de esclavos siquiera podemos vivir, de otra manera nos va a ejecutar, nos va a matar. Veamos que el primer ministro de Egipto, José su hermano, está llorando, tiene lágrimas en sus mejillas, porque dice ahí en el verso: y Jesús lloró, perdón, José lloró, porque ellos se dan cuenta que José es un hombre emocional. En el capítulo 45 lloró, cuando ellos se presentó a ellos, lloró, así que ellos saben que José es un hombre emocional, que puede cambiar de un momento a otro. Ese es como ellos lo ven. ¿Por qué está llorando José? José no llora por él mismo. Estas lágrimas de José no son porque él se sienta que los va a tener que ejecutar. José llora por la incredulidad de sus hermanos. Está llorando porque ve que su conciencia no ha cambiado. José ya les ha perdonado hace muchos años y se los repite en palabras en el verso 19. Y les respondió José, no temáis, que quiso dar a entender José, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? José ve que ellos están atemorizados, quizás temblando, y de esta forma, cuando le dicen, no temáis, les habla a su corazón. Verso 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que veis hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. 21. Ya lo explicaremos el verso 21 enseguida, pero José les está dando testimonio. No temáis. Yo voy a proveer para ustedes y para vuestros hijos y hasta les voy a brindar protección. Les está hablando a su corazón. Habiendo oído todo esto, eso nos lleva a la pregunta. ¿Qué es la pregunta? La pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando alguien nos ha hecho mal, nos ha maltratado? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Y cómo podemos hablarle a la persona que nos ofendió una forma amorosa? ¿Cómo podremos nosotros ser amables y cultivar el amor de Dios cuando confrontamos una persona que nos ha maltratado, ha mentido de nosotros, ha chismeado acerca de nosotros? ¿Cómo podemos confrontar a esa persona en amor? La respuesta está en las palabras de José, en estos dos versos que ya leímos. Estos dos versos que ya leímos, José les está mostrando su teología cuando hay dolor y sufrimiento. En estos dos versos 19-20 que nos hablan profundamente, aquí José muestra cómo cree en Dios y cómo nosotros debemos de creer en Dios. Y lo vamos a poner en que esta es la teología de José cuando una persona sufre. Puntos principales. En primer lugar, José nos está diciendo que es Dios quien está en autoridad. Ninguno de nosotros estamos en autoridad porque José le dice, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Yo no estoy en autoridad. Dios es el que está en autoridad, no yo. ¿Acaso yo estoy en el lugar de Dios? Entendamos que algunos gobernantes de nuestros días, aún en nuestros días, se consideran que están en el lugar de Dios. Están equivocados. Algunos gobernantes, reyes, se consideran que están y tienen poder para hacer decisiones en lugar de Dios. Pero Dios conoce nuestros corazones. Recordemos que Daniel dijo a Nabucodonosor en el capítulo 4, Dios tiene el poder y Dios lo da a quien Él quiere. Testimonio de Daniel a Nabucodonosor. Romanos 13, Pablo escribe Romanos 13:1 dice, sometaos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Verso 2, de modo pues que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Aquí Pablo nos está dando testimonio que tenemos que honrar a todas las personas que están en autoridad terrenal, porque si se nos olvida que Dios les da autoridad a esas personas, vamos a sufrir. Y no queremos estar en situación de oponernos a lo que Dios ha establecido. Pablo nos dice también, y es como que nos vamos a preguntar. Pablo dice, ¿quién conoce la mente de Dios? ¿Y quién ha sido su consejero? Es lo que dice Pablo. La respuesta es, ¿quién aconseja a Dios? Seamos honestos. Nosotros aconsejamos a Dios. Yo lo he aconsejado. Tú has aconsejado a Dios, aunque no lo haces audiblemente, pero cuando estás en oración y tú le dices a Dios, oh Dios mío, hoy tienes la oportunidad de bendecirme. oh Dios mío, aquí tienes la oportunidad de que yo cambie. Tú puedes contestar mi oración y así todos te vamos a alabar y vamos a decir que eres un Dios perfecto. Ahí estás aconsejando a Dios. Estás aconsejando a Dios sin darte cuenta. Cuando tú te sientes que las cosas están fuera de control y tú deseas hacer a Dios a un lado y tú mismo enderezas los eventos adversos por lo que estás pasando, ahí estás actuando como Dios. José da testimonio y nos dice que es Dios quien está en autoridad y no nosotros. El segundo punto que José nos muestra con su teología de perdón es que Dios utiliza los malos eventos para atraer buenos resultados. Dios usa esos malos eventos para atraernos buenos resultados. Como dice en el verso 20 de Génesis 50. Ahí está dando testimonio José en Génesis 50, 20. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. José está dando un entendimiento claro de que él tiene, de quién es Dios. Y eso es lo que nos, si así nos comportamos, vamos a ver el resultado de Dios. Porque Dios usa su provisión y provee para malos y buenos. No, Dios no ve a los malos y provee. Así José está viendo a sus hermanos y como José nosotros debemos de pensar que Dios tiene un plan cuando estamos pasando por tiempos duros, tiempos difíciles. ¿Por qué? Entendemos que Dios tiene un plan para cada nación. Hasta este punto José no lo entiende todo, pero tiene un concepto de que Dios va a lograr algo bueno. Pero sabemos nosotros ahora de que Dios tiene el plan de que a través de estos dos hermanos Dios va a enviar el Mesías, el Redentor. Dios se los llevó de la tierra donde había hambre para establecerlos en un lugar donde había por los siguientes 50 años estos 12 hijos de Jacobo que entraron en Egipto 70 personas. En 400 años se van a convertir entre 2 a 3 millones de personas y entre ellos Dios va a enviar a el Mesías, al Salvador del mundo. José no lo ve con claridad, pero tiene una idea de que Dios va a hacer algo notable, que todo el mundo lo va a hacer, así como Dios lo llevó a ser el segundo en autoridad en la nación más poderosa. José está viendo el futuro, pero los hermanos de José ven el sufrimiento. Ahora tú debes de pensar como José. Si mi sufrimiento, nuestro sufrimiento va a servir para bendecir a otras personas, con gozo debemos de aceptar este nuestro sufrimiento, que esa es la historia de José, que se puede sumarizar en un verso en el Nuevo Testamento que encontramos escrito por Pablo en el libro de Romanos capítulo 8 verso 28, que Pablo escribe y nos da testimonio diciendo, ustedes lo reconocen, dice, y sabemos, no es que pensamos o esperamos, sino que Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, no algunas cosas pequeñas o grandes, todas las cosas le ayudan y obran para bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Este verso es maravilloso. Muchos de nosotros lo tenemos memorizado. Es donde Al J. Torre dice que es una almohada suave para un corazón atormentado. Todas las cosas, y lo sabemos, que todas las cosas, no unas, algunas. Así también William Newman dice, cosas brillantes, oscuras, dulces, amargas, tiempos malignos, tiempos de prosperidad y tiempos de escasez. Sabemos que todas estas cosas, Dios las usa para bendecir a todos los que son hijos de Dios, que quiere decir en el idioma original, Sunergejo quiere decir sinergismo o energía. Todas las cosas es una reacción y cooperación de dos o más cosas, que es sinergismo, quiere decir que cuando trabajamos unidos, juntos, para producir resultados mayores y beneficiosos para muchos. Así que las cosas en sí mismas no operan, pero cuando aprendemos a combinarlas, los resultados son maravillosos. Eso sucede en el mundo natural. Dos sustancias diferentes que son peligrosas, pero combinándolas adecuadamente son maravillosos. Por ejemplo, el sodio en forma así es algo que puede matar a la persona. Pero el clorín y sodio, mezclándolos adecuadamente con las cantidades adecuadas, vas a tener, cuando vas a mezclar sodio con cloro, de ahí surge la sal, que es sabrosa. Es la sal, la utilizamos para suavizar el sabor en las carnes. Así que en nuestra vida vemos cosas malas, cosas contrarias, pero si las podremos combinar con el amor de Dios, esto quiere decir que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado cómo mezclar el poder de Dios, el amor de Dios. Cuando te das cuenta y oyes que algunos claman, ¿por qué es que a la gente buena le suceden cosas malas? Yo te quiero decir que Dios va a tener un buen resultado de esos eventos duros y dolorosos. Por ejemplo, en nuestra vida, mi familia, tenemos una amistad en el estado de la Florida, que recientemente este amigo nuestro sufrió un accidente en su motocicleta. Nos enviaron retratos para ver cómo estaba en el hospital, todo vendado, adolorido, pero nos dimos cuenta que cuando este amigo lo pasaron por todo su cuerpo, lo pasaron por rayos X para ver si no había quebraduras en su interior, y se dieron cuenta que en su tórax, encontraron que en su tórax había un horrible tumor canceroso que apenas estaba comenzando, y lo operaron y aquel hombre quedó limpio de cáncer. Entonces se le explicó a nuestro amigo que este accidente le salvó la vida. De otra manera no podían haber detectado aquel tumor canceroso hasta que se hubiera extendido por todo el cuerpo. Entonces, vemos que José creyó. Y la teología del dolor y sufrimiento de José, él se dio cuenta que fue Dios quien estaba actuando, y Dios utiliza esos malos eventos para traernos buenos resultados. También sabemos que Dios utiliza a unas gentes para ayudar a otras gentes, porque vemos como José da testimonio en el verso 21, para ver el punto número 3, que dice: el perdón a sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí. Aquí José les está hablando a sus hermanos cuando eran poderosos, sentían autoridad sobre José e intentaron matarlo, pero en lugar de matarlo lo vendieron a los madianitas. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros, a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló directamente a su corazón quebrantado. Ahora José está diciendo, si no hubieran venido los madianitas, yo no hubiera ido a Egipto y no hubiera llegado a la casa de Potifar. Si no hubiera estado en la casa de Potifar, no hubiera sido acusado por la esposa de Potifar y no hubiera sido encarcelado. Si yo no hubiera sido encarcelado, no hubiera conocido al jefe del copero y el panadero. Y así que les adiviné yo el sueño, tanto al panadero como al copero. El copero, cuando ya estaba restablecido, me olvidó por casi 2 años. Así que si yo no hubiera estado en la casa de Potifar, no hubiera ido a la cárcel y adivinar el sueño a esos dos siervos de Faraón. Pero Dios usó todos estos eventos dolorosos los mezcló. Ahora, ustedes que me están escuchando, reconocen que fue Dios quien operó y me mandó hasta aquí para llegar a esta posición de autoridad y poder. ¿Qué tal? ¿Cómo es que José les testifica a sus hermanos y les ayudó? Todo esto para decir que Dios va a utilizar nuestro sufrimiento, si es que tú estás sufriendo. Por favor, no te opongas si Dios te está pasando por tiempos duros, difíciles, tiempos de sufrimiento. Acéptalos, que es voluntad de Dios, si es que Dios va a ayudar. Así como Pablo también escribió en 2 de Corintios y verso 1, dice: Dios nos conforta así nosotros también cuando hayamos pasado por pruebas. Así nosotros podemos consolar a otros que están pasando por adversidades. Así Pablo se refiere a sus amigos Bernabé y Silas y todos los que están con él cuando han pasado por situaciones dolorosas, adversas, que nosotros ya hemos leído en otros libros, como Pablo también sufrió. Concluyemos con este punto. Una situación. Y Jonathan Haidt escribió, un psicólogo de la Universidad de Nueva York. Este hombre escribió este artículo que me encontré y dice: imagínate que si tú tienes 5 minutos para describir lo que sería la vida de tu niño de 5 años. Imagínate que si tú tuvieras un borrador para borrar las palabras que ya habías escrito, las palabras que van a pasar a tu niño por una vida de dolor. Vas a leer que tu niño va a llegar a una situación de debilidad. Y muchos niños van a aprender fácil, pero no tu hijo. Cuando llega a la escuela superior, tu hijo va a tener un gran número de amigos, pero sucede que cuando tu hijo está en la escuela superior, sufre un accidente automovilístico y tu hijo va a perder un pie debido al accidente y va a pasar por tiempos difíciles. Unos cuantos años después, tu hijo encontró un buen empleo, pero perdió ese empleo debido a la economía. Pero tu hijo se va a casar y después de estar casado, va a pasar por el horrible proceso de separación o divorcio. Esto es lo que describe el futuro de tu niño, y tienes 5 minutos para borrar todos esos momentos difíciles de la vida de tu hijo. Pregunta, ¿qué sería lo que le borrarías a ese artículo que describe el futuro de tu hijo? ¿Le vas a borrar todos aquellos momentos que le van a causar dolor? El artículo continúa. Nosotros somos parte de la generación protectora de nuestros niños, porque constantemente estamos tratando de proteger a nuestros niños, darles la mejor educación, que tengan la mejor protección y que nadie los moleste y que nadie les traiga momentos de desacuerdos ni momentos de dolor. Eso somos la generación de los padres. Y continúa diciendo, leí que en una tarde de Halloween, una madre llevó a su niño por la vecindad para que recogiera dulces, pero cuando salieron de casa estaba lloviznando. Así que la mamá dejó al niño en el automóvil y fue la mamá que llevaba el canastillo y tocaba las puertas de los vecinos. Y los vecinos le preguntaban, ¿dónde está el niño? Está en el automóvil dormido porque no quiero que tenga que tener el problema de la llovizna. Algunos hasta comentaron a aquella madre del niño, proteges a tu niño tanto que suponemos que tú te vas a comer todos los dulces para sufrir el dolor de estómago de tu niño. Así que si tú tuvieras una forma mágica de poder proteger a tu niño de todo tipo de sufrimiento, estoy casi seguro que lo harías, porque todos los padres tienen esta idea. Así que, ¿no sería mejor que tu niño crezca sufriendo esos pequeños tropiezos? Para que eso es posible, que en alguna forma todos los niños tenemos que confrontar adversidades, dificultades, aún a veces traumáticos, para que ese niño se desarrolle y sepa sufrir, para cuando llegue el verdadero sufrimiento sepa cómo confrontar. Esta es una pregunta que solamente tú te puedes contestar, ¿qué tan grande es tu Dios? Ese Dios que salvó a José, que tú dices que le conoces y que te ha salvado a ti. ¿Qué tan grande es tu Dios? ¿Es tu Dios lo suficiente grande y poderoso para poder ayudarte a pasar por esas vidas, por esos tiempos difíciles de tu vida? ¿Es tu Dios tan grande y poderoso para quitarte el dolor? Ese es el Dios que servimos, tú y yo. Es el Dios que nos ha presentado todas esas promesas que están en la Sagrada Biblia. Ese es el Dios de José. Ese Dios de José es tan grande a punto que tú lo puedes confiar. Quizás hoy, quizás estés en el punto más horrible de tu vida. Así que dile, Padre Santo, eres un Dios grande. No solamente para protegerme a mí, sino protegerme a mí y a todos los que así confiamos. Sí, tú estás pasando por vida dura, pero Dios, ¿a qué nivel vas a vivir? ¿Al nivel de el pero Dios, o al nivel de una mente engañada, una mente que no conoce a Dios? Ahora dile, Padre Santo, tú eres un buen Dios, tú eres un Dios bueno, un Dios fuerte, que conoces todas nuestras debilidades, conoces toda nuestra vida. Tú conoces que somos faltosos, conoces nuestras imperfecciones. Tú reconoces que cuando alguien nos causa dolor, siempre y casi inmediatamente pensamos en la venganza. Padre Santo, tú conoces que somos humanos. Padre Santo, tú conoces que somos gente pecaminosa. Y reconocemos que Dios, Padre, tú enviaste a Dios Hijo al mundo para que tomara nuestro lugar. Padre, tú has hecho pactos con nosotros para perdonarnos de todos nuestros pecados. Y también, Padre Santo, tú deseas proteger todo y cada aspecto de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Y, de esta forma, poder venir a ti y reconocer que tu propósito es llevarnos y disfrutar de buenos resultados. Padre, sabemos que nosotros y algunos que te están escuchando están sufriendo, Padre Santo. Así como sufrió José. Fue humillado y algunos han sido humillados. Han pasado por momentos vergonzosos, dolorosos. Padre Santo, te pido de que reconozcamos que tú no estás detrás del escenario. Que reconozcamos que tú estás al frente, dirigiéndonos, guiándonos. Y nosotros tenemos que ansiosamente esperar aquel momento que tú nos llames a tu presencia y oír esas hermosas palabras, bien siervo y fiel, sobre poco fuiste justo, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gracias Padre Santo, porque esperamos un día oír esas hermosas palabras, porque tú eres un Dios de amor, un Dios que no, a todo el que se entrega a ti y reconoce a Cristo, no lo castiga, sino que le da su galardón. Sí, Padre Santo, todo esto te lo decimos y lo presentamos y lo aceptamos por la obra redentora de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde a el día 22 del mes de abril del año 2018. Adiós, adiós, adiós.